En De Rosca, el concesionario, con Luis Malvar.
A nuestro programa El Confesionario llega hoy una mujer que está considerada como una de las mejores pivotes en la historia del balonmano español, la gran Begoña Fernández. Gallega de pro por los cuatro costados, se ha convertido en la primera mujer de Vigo que ha conseguido una medalla en unos Juegos Olímpicos. Siempre ha destacado, entre otras cosas, por su gran trabajo en defensa. Además, tiene una gran envergadura, su rapidez de movimientos le hacen poseer grandes habilidades en ataque que, combinadas con una gran definición de las jugadas y una excepcional visión de juego, aporta a sus compañeras una tremenda ayuda en la línea continua. Capitana de la selección española femenina, respetada y con autoridad en el vestuario, fue elegida mejor pivote en el europeo de Macedonia 2008 y del mundial 2009. Su último logro, junto a las guerreras, ha sido la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Londres 2012.
Bego, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, un poco nerviosa.
Nada, nada, tú tranquila, sabes que estás en familia, ¿eh?
Ay, muchas gracias.
Bueno, como persona, ¿cómo se definiría Begoña Fernández?
¿Qué pregunta más difícil? Pues la verdad es que me defino como una persona honesta, con bastante carácter, pero bastante amiga de mis amigos, creo que humilde, trabajadora, no sé, una persona normal, con mis defectos, por supuesto, como todo el mundo, que los tengo, soy muy despistada, me olvido siempre de los cumpleaños de mis amigos, de mi familia, etc. Pero bueno, bien, bien.
Bueno, ¿y qué recuerdas de tu infancia? Porque supongo que fue en Vigo.
Sí, por supuesto. ¿Qué recuerdo de que en general?
Sí, en general, ¿qué es lo que con más cariño recuerdas de tu infancia?
Ay, qué pregunta, no sé, pues quizás siempre recuerdo pues el momento en el que empecé a jugar a balonmano, ¿no? Porque yo me acuerdo que siempre, bueno, en mi familia siempre ha habido mucha tradición por este deporte, siempre iba a ver a jugar a mis primos, a jugar al balonmano, y a mí siempre ha sido un deporte que me gustaba mucho. Yo me acuerdo que le decía a mi madre: mamá, yo quiero jugar al balonmano. Me decía: ay, cariño, es que es un deporte un poco bruto, no sé. Y una vez en el patio del colegio que me rompí el brazo y estuvo a punto de quedarse pues un poco mal y tal, y mi madre, claro, se sentía fatal porque decía: ay, no le he dejado a mi hija jugar balonmano, era igual de quedar el brazo mal. Y me acuerdo que cuando salí del hospital me operaron dos veces el brazo, no sé qué, el médico ya me dijo: puedes hacer vida normal. Lo primero que hizo mi madre fue llevarme a las escuelas deportivas, apuntarme a balonmano, y yo no me lo podía creer. Creo que ese día fue el día más feliz de mi vida. Digo yo: ¡Dios, por fin! No entendía en aquel momento muy bien exactamente cuál era el motivo del por qué ahora de repente, pero bueno, luego con los años ya mi madre me lo explicó y eso la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño.
Oye, ¿y quién te ha marcado más? ¿Tus padres? ¿Tus abuelos?
Yo creo que mi madre, solo mi madre, sí. Porque sí, porque creo que es una campeona, creo que es una persona que ha sacado a sus tres hijos sola adelante y creo que ha tenido un papel muy, muy difícil. Y me ha marcado porque para mí es un ejemplo a seguir y la admiro muchísimo, ¿no? Y yo creo que mi madre.
Y de tus inicios en el balonmano, ¿con qué anécdota, con qué recuerdo más cariño te quedas? ¿Eso que se le queda a uno dentro y que dices: en mis inicios esto no se me olvidará nunca?
¿En mis inicios?
Sí, cuando estabas en Vigo, cuando comenzaste, cuando empezaste allá a despuntar.
Pues la verdad es que, no sé, yo guardo muchos recuerdos con mucho cariño de esa época, porque fue una época, pues, maravillosa en mi vida, ¿no? Siempre jugaba a la mano para disfrutar. Nunca he pensado en llegar a nada, ni nunca he pensado en nada. Simplemente me divertía muchísimo y no te podría hablar solo de un recuerdo, te podría hablar de muchos, ¿no? Que son experiencias pues, que he vivido, que he crecido como persona, que he madurado, ¿no? Pues al lado de mis compañeras de toda mi vida, de mis amigas, que a día de hoy todavía conservo pues todos los momentos, esos sectores que te marchabas con el club o con la selección gallega por ahí, tus primeros viajes, ¿no?, que están fuera, que te pasas tiempo fuera de casa una semanita, conoces a gente, y ahí realmente es donde ves lo bonito del deporte, ¿no?, el conocer a gente, y esos recuerdos, no te podría hablar solo de uno, pero recuerdo toda esa etapa con mucho cariño.
Para tu posición de pivote siempre se ha dicho que no eras la típica pivote, ¿no?
Es que no somos la típica.
Por el físico, digo.
Es que tiene gracia, ¿no?, sí, que la pivote sea la más alta de la selección. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, no sé, siempre he sido un pivote atípico, ¿no? Porque pues, los pivotes suelen ser más fuertes, más, pues, no sé. Pero bueno, siempre me he encontrado muy a gusto en mi posición, porque aparte creo que es una posición que aparte de que me encanta, también me define, ¿no? Porque es una posición en la que tienes que pelear mucho, en la que tienes que trabajar mucho para los demás. Es un puesto bastante oscuro, ¿no?, que no todo el mundo sabe valorar y sabe apreciar. Y a mí me gustan esas cosas, ¿no? En la vida me gustan los retos difíciles y creo que ser pivote es complicado. Y bueno, pero disfruto mucho, me encanta mucho y me encuentro muy bien, aunque sea una pivote atípica.
Oye, las guerreras sois muy marchosas con la música, entrenamientos, autocar. ¿Es un elemento imprescindible para vosotras?
La música es un elemento imprescindible para mí en mi vida, por supuesto, y en la de mis compañeras en las concentraciones también. Nos encanta la música, estamos siempre escuchando, nos da igual música de ahora, de hace 20 años, nos da igual, el caso es... Y siempre cada concentración, pues solemos tener alguna canción, ¿no? Pues que cuando la escuchamos hace, yo qué sé, ahora por ejemplo, escuchamos una canción y digo, ¡guau, esta canción nos recuerda a la concentración! ¿Te acuerdas en aquel año, no sé qué? Y sí, disfrutamos mucho, pero yo creo que la música es algo fundamental y muy importante. Por lo menos en mi vida, sí.
¿Sois una selección llena de talentos fugados?
Yo no sé si de talentos fugados, pero somos una selección de fugadas, seguro. No, sí, la verdad es que da mucha pena, porque creo que a todos nos gustaría estar disfrutando de nuestro público, ¿no?, jugando en casa, pues con nuestra gente, cerca de nuestro país. Y da mucha pena, ¿no?, pues que la situación esté como esté, porque, bueno, al final, pues aunque vives una experiencia que también es muy gratificante, te creces mucho como persona, ¿no?, conoces otro tipo de culturas, que también es bueno. Pero bueno, pues da mucha pena, pues ahora cuando nos juntamos te vuelves a ver, todo ha cambiado, porque antes siempre coincidías en los partidos, te veías, yo qué sé, pues varias veces al año, y ahora es como solo te ves a las concentraciones y tienes como esa melancolía, ¿no?, esa tristeza que dices tú, jo, tía, los he hecho en menos, macho, es como... Y sí, sí da pena, porque creo que, bueno, pues para también a nivel de balonmano en España no es nada bueno que estemos todos jugando fuera, no por nosotras, sino porque creo que para el balonmano y para todos los ámbitos de la vida es importante que los talentos se queden en el país, ¿no?, y se queden en España, tanto en balonmano como en el trabajo, como en todo. Entonces, bueno, pues creo que no es bueno.
Os habéis ido fuera por la crisis, pero ¿se cobra bien fuera, mejor que en España?
A ver, eso es una pregunta complicada. Sí que es cierto que problemas económicos hay en todos los sitios. Y no es cierto, la gente se piensa que te vas fuera y todo el mundo que se va afuera se va cobrando una pasta, se va... No, no es verdad. Sí que es cierto que hay algunos equipos que pagan muy bien, que pagan muy buenos sueldos, pero hay otros equipos que pagan sueldos, pues, normales, como los que se pagaban en España, o... Pero te vas porque te ofrecen una seguridad, en la mayoría de los casos. Hay otros casos que, bueno, pues también tienes mala suerte y también te sale mal, ¿no? Pero te vas porque te ofrecen una seguridad, te ofrecen una estabilidad, te da la oportunidad de poder seguir jugando al balonmano a un buen nivel y bueno, pues eso es importante, ¿no? Al final, cuando estás en un club en el que tienes muchos problemas, llega un momento en el que ya no disfrutas y al final la esencia de jugar al balonmano, por lo menos mi esencia, es el disfrutar y no estar pensando en que tienes 15.000 problemas en la cabeza, que al final parece que el balonmano es algo secundario. Y yo, por ejemplo, en mi caso, pues no quiero eso, entonces busco pues esa estabilidad, esa tranquilidad que me haga estar tranquila y centrarme solo en lo que tiene que ser importante ahora mismo en mi vida, que es jugar balonmano y estar en mi mejor nivel.
¿Afuera os hacen sentiros más importantes? ¿Os valoran más?
Yo la verdad es que nunca he tenido problemas en España, sinceramente. Siempre me he sentido muy querida en España, en los clubes en los que he estado. Y bueno, tampoco soy de estas personas que le encanta el protagonismo y que todo el mundo le baile el agua, honestamente te lo digo. Pero bueno, yo en el extranjero también sí me siento que me encuentro muy a gusto, pero te mentiría si te dijera que en España no me he sentido igual. Lo que pasa que, bueno, pues en España se viven las cosas de diferente forma, porque o yo las he vivido de diferente forma, porque estás en tu país, estás en... es diferente, juegas con tu gente, con y en el extranjero pues quizás es un poco más frío, ¿no? También haces muchos amigos y todo, pero es más frío, lo ves más quizás como tu trabajo, ¿no? Y bueno, es diferente, pero sí que te hacen sentir importante y las cosas se hacen de forma seria. Sí que es cierto que hay muchos clubs y hay de todo, como en todos los sitios. Es mentira que en el extranjero es todo maravilloso, no es verdad. Depende de dónde vayas, si hay que club te vayas, pues hay clubs serios y hay clubs menos serios. Lo que pasa es que ahora mismo la situación en España está muy complicada, entonces, pues a la hora de la importancia de las jugadoras o a la hora de cumplir con los contratos, pues es todo muy difícil, entonces, así está.
Oye, ¿y de Galicia? ¿Qué me dices de Galicia?
Ay, que me encanta Galicia, qué tierra más bonita tengo. No es porque sea gallega, pero bueno, a lo mejor sí, no lo sé. Igual no soy objetiva, pero a mí me encanta. Yo soy muy galleguiña.
Eres de buen comer, de buen beber, platos gallegos, vino gallego. Cuéntame un poco.
Mira, me encanta la comida gallega. Es más, cuando llego a mi casa siempre le digo a mamá, por favor, hazme un cocido gallego. Me da igual que estemos en pleno verano, yo llego y mi madre, pero coño, ¿cómo vas a querer un cocido ahora? Yo me da igual, yo quiero un cocido gallego. No, sí, soy muy de mi tierra, de mi comida, de mis playas, de mi gente. Soy un poco así, ¿no? Muy morriñenta, como digo yo. Me encanta estar en Galicia, me encanta disfrutar de mi gente. Las pequeñas cosas, ¿no?, que para mí son importantes, porque al final te pasas todo un año fuera de casa y ahora, por ejemplo, con mi edad, que ves que pasan los años y todo, pues igual valoras más todo eso, ¿no?, que a lo largo de todos estos años no has tenido tiempo de disfrutar lo suficiente. Y cada vez que te vas haciendo más mayor, pues valoras más el estar con tu familia, con tu gente, en tu ciudad. Muchas veces la gente me dice, ¿dónde vas de vacaciones? Y yo, no me voy. Yo si tengo 3 semanas, me paso 3 semanas en Galicia porque estoy como Dios.
Oye, la primera viguesa que ha conseguido una medalla en unos Juegos Olímpicos. Has pasado la historia, amiga, ¿eh?
Ya, yo sin saberlo, fíjate.
Pues ya lo sabes.
No, sí, me enteré. Cuando conseguí la medalla me lo dijeron. Pero fue una sorpresa para mí porque no tenía ni idea, la verdad.
¿Cuándo realmente te encuentras a gusto y eres feliz?
Ahora mismo me encuentro a gusto y eres feliz. Soy feliz. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una persona que creo que soy bastante positiva. Entonces creo que no tienes que buscar el momento para ser feliz. Es decir, tienes que ser feliz cuando tienes que ser feliz, que es en el presente, que es ahora. Estés en España, estés fuera o estés como estés. Porque para mí no tendría sentido estar esperando, por ejemplo, ahora que estoy en Macedonia jugando. Ay, quiero empezar a disfrutar de mi vida en verano porque tengo vacaciones. No, disfruto de mi vida día a día. Y valoro lo que tengo día a día. Y me considero una persona muy afortunada con la situación que tenemos. Y creo que ahora mismo soy feliz y tengo todo lo que quiero. La verdad, igual soy como la noche de Ikea, ¿no? No es más feliz que más tiene, sino que menos necesita. Pues yo igual estoy un poco así. No lo sé.
Oye, Bego, ¿cuáles son tus miedos inconfesables?
¿Uy? Pues no lo sé, pero no lo sé, no quiero contestarte una tontería.
¿Pero tienes miedo a algunas cosas en concreto?
Sí, tengo mucho miedo. Sí, ahora mismo lo que más me preocupa es que ¿qué voy a hacer después del balonmano? Te soy honesta, me preocupa muchísimo porque la situación está muy complicada a nivel laboral. Y sí que es cierto que, bueno, soy una persona que a lo largo de mi carrera deportiva pues también he empleado mi tiempo en estudiar, ¿no? Tengo mis cosas hechas. Pero claro, es que a día de hoy, pues para encontrar trabajo está todo muy complicado y luego para todo te piden experiencia y claro, te plantas con 33 años o con los años que me retiré y dices tú, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, pues eso me da miedo, no, me da pánico. Le tengo pánico a ese momento, pero bueno, hay que estar positivos y espero que las cosas salgan bien y ya está.
¿Te hacen muchas cosas reír?
Sí, como tengo el día tonto me río por cualquier cosa. Sí, la verdad que sí. Me río mucho.
Oye, ¿y llorar? ¿Eres muy sensible?
Sí, soy lo peor. No me gusta ser tan sensible. No me gusta. Sí, soy muy sensible. Soy emocionalmente muy sensible. Pues igual, como tengo el día tonto, igual me veo cualquier cosa, cualquier anuncio y ya estoy con la lágrima. Y eso no me gusta. Me gustaría ser más fuerte y también me gustaría ser una persona que muestra menos sus sentimientos. Yo soy lo que ves. Pues para bien y para mal. Cuando estoy feliz me ves que estoy feliz y cuando estoy triste me ves que estoy triste. Y a veces no me gusta mostrarme tanto porque, no sé, pero sí soy una llorona.
Oye, ¿y dentro de esos lloros también has llorado por amor?
Pues claro, yo creo que todo el mundo llora por amor, no me voy a hacer aquí la valiente. Pues claro, sobre todo cuando eres una niña y eso, ahora ya pues ves las cosas de otra forma, ¿no? Pero antes, bueno, madre mía, claro que sí, hay tus amores, tus grandes amores, pero sí.
¿Y en el amor para Begoña qué es lo más importante?
La honestidad. Yo siempre digo que... Mira, últimamente estoy escuchando una canción que dice: no importa si el amor no es perfecto mientras sea honesto. Y yo la verdad es que ahora, con la edad y que has madurado y ya tienes un poco los pies en el suelo, creo que eso es lo más importante, ¿no? La honestidad, el respeto y que la persona que tienes al lado te sume, ¿no? Te sume a nivel de positivismo, te sume, porque muchas veces pues no te das cuenta, pero bueno, puede haber momentos en los que a lo mejor pues estás con una persona y te das cuenta y dices tú, ostras, es que esta, más que sumarme, me resta. Entonces yo creo que, no sé, a día de hoy lo que pienso es eso, que tiene que ser una relación honesta y que la persona que tengas al lado te sume.
¿Y qué es lo que te gustaría ver cada mañana al despertarte?
Pues ver que mi familia, que yo, que somos felices, que está todo bien. No sé, pero bueno, eso es algo tan complicado que nadie sabe, pero me conformaría con eso, que tener una vida tranquila. Me gusta imaginarme pues tener una vida tranquila, tampoco necesito grandes cosas, pero tranquila, que yo y los míos pues estemos tranquilos, disfrutando los unos de los otros sin problemas. Pero claro, es que eso, ¿quién lo sabe, no? Pero si tú me preguntas, yo te contesto lo que me encantaría que fuera.
¿Y recuerdas tu primer beso también o no?
Sí, claro que sí.
En Galicia, claro.
Por supuesto.
Ah, amiga.
Por supuesto.
La tierra tira, ¿eh?
Hombre. No, no, sí que lo recuerdo. Madre mía, qué vergüenza. Y aparte, fuimos una... Es que, bueno, no te voy a contar más. Sí que lo recuerdo.
Bueno, corramos un tupido velo. En la vida, ¿tú crees que le damos muchas veces importancia a cosas que de verdad son tonterías?
Sí. Sí lo pienso. Sí lo pienso, y más en estos momentos, ¿no? Los que, bueno, pues por desgracia tengo unos amigos, una pareja de amigos que están pasando mal. Como, bueno, pues ese caso de Andrea Arias y Oscar Perales. Y te das cuenta y dices tú, joder, he preocupado por estas tonterías. Y creo que sí, muchas veces creo que somos bastante egoístas, ¿no? Y no sabemos valorar lo que tenemos. Siempre parece que siempre quieres quejarte por todo y siempre todo es un problema. Y creo que muchas veces hay que saber relativizar las cosas y saber que, bueno, pues que hay cosas que... Pues hay gente que está mucho peor y que... Y bueno, y que hay que estar positivos en la vida. Y que hay que restarle... Hay que saber llevar las cosas y hay que saber bailar un poco bajo la lluvia, ¿no? Como se suele decir.
¿La amistad cómo es para ti, Begoña?
Pues para mí es una de las cosas más importantes en la vida. Porque yo no concibo el ser feliz sin tener amigos. No sé, siempre he tenido la suerte de estar rodeada de mis amigos, de mi gente en Galicia, en el mundo del balonmano. Lo valoro mucho y también dependo mucho de mis amigos. Me encanta sentir que los tengo ahí, ¿no? Y me encanta sentirme querida por ellos y que ellos también se sientan queridos por mí. Yo les doy mucha, mucha, mucha importancia a la amistad. Creo que es como tu segunda familia, ¿no? Como suelen decir también, la familia que no eliges, ¿no? La familia que tú eliges, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, para mí es muy importante.
El vestuario de las guerreras es una piña, es una familia, ¿qué es?
Pues yo creo que ahora mismo... Roza, está ahí entre el límite de la piña y la familia, ¿eh? Porque claro, pasamos muchos años, tantos años juntas, que dices tú, madre mía. Pero sí, yo creo que en muchos casos llega a rozar el cariño este familiar, porque es como, no sé, yo tengo gente aquí que quiero como si fueran mis hermanas. Y creo que eso es muy bonito también, que algo como el deporte genere ese tipo de relaciones, ¿no? Y la verdad es que sí. Yo muchos casos... pues lo veo como mi familia, como parte, como mis hermanas, como, no sé, gente muy importante, la verdad.
Os contáis los problemas entre todas, os ayudáis. ¿Cómo es dentro de ese vestuario? ¿Qué se puede contar de ese vestuario?
Pues se puede, pues es que yo sé que podemos parecer un poco, ¿no? Pues ahora estas ya están con la misma historia. Pero lo que se puede contar del vestuario es que hay muy buen ambiente. O sea, intentamos comprender todas las situaciones, todos los caracteres, cada uno es como es, y intentar estar bien, positivas. Muchas veces son concentraciones pues muy largas, en las que tienes cansancio y tienes momentos en los que estás mejor, momentos en los que estás peor, momentos que estás más simpático, menos simpático, más alegre, más triste, no sé. Y yo creo que ya hemos aprendido un poco a conocernos, a saber llevarnos entre todas, a comprendernos, a saber estar ahí, a saber cuándo tienes que dejarle su espacio a esa persona que a lo mejor pues no tiene su día. Y creo que eso es muy importante dentro de un vestuario, ¿no? Pues a lo mejor cuando uno ves a una persona que no está como tiene que estar, o a lo mejor está un poco más tal, o te contesta de una forma, pues no tomarte mal, ¿no? Porque sabes que a lo mejor pues está pasando por un momento complicado o no está todo contenta. Y creo que el conocerte, que es lo que a nosotros nos pasa, que llevamos mucho tiempo juntas, nos conocemos, nos sabemos llevar, sabemos, vamos, yo veo ahora mismo no sé. Y es que sé perfectamente cómo está, si está contenta, si está triste, ¿me entiendes? Entonces creo que eso es muy importante y es así como es nuestro vestuario. Ahora sí que es cierto que viene mucha gente nueva, ha entrado gente nueva y bueno, pues igual con la gente joven, con la gente nueva que conoces menos, pues tampoco sabes tanto de ellas, ¿no? Pero bueno, al final es como un ciclo, ¿no? Que es normal y poco a poco, pues cuando ellas lleven ciertos años en la selección, pues tendrán el mismo sentimiento que nosotros. Pero bueno, la verdad es que es buen rollo. Te lo definiría como buen rollo, amistad y ya está. Y la verdad es que no te puedo decir nada malo. Es que te mentiría si te dijera nada malo.
¿Más importante, motivación o disciplina en un equipo?
Para mí, motivación. Motivación y disciplina, por supuesto, pero creo que por mucha disciplina que tengas, si no tienes motivación, tampoco, no sé, es que yo no concibo jugar si no estás motivada. O es que a mí por lo menos me pasa muchas veces. A veces hago un partido que estoy así un poco apalominado y digo yo, ay, que me falta de energía, es que la acabo seguro. Tengo que estar motivada, tengo que estar ahí concentrada y no sé. Yo para mí motivación, pero claro que sí que es cierto que la disciplina, por supuesto, es también súper importante. Un poco de todo.
En la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ante Corea, dijiste textualmente: estaba muerta y hemos sufrido como perras.
Es que yo soy muy impulsiva. Pues sí, es que me salió del alma. Es que, no sé, yo siempre que me hacen entrevistas o hablo con la gente, siempre intento ser lo más natural posible. No soy capaz de hablar ahí mostrando un papel o yo qué sé. Entonces, pues en ese momento lo sentí así, me salió y lo dije. Pues quizás a lo mejor si me hubieses preguntado hoy, que estoy más fría, con la cabeza más tranquila, pues te hubiese contestado de forma más... Pero en ese momento me salió del alma. Es que lo sentí así, te lo juro, lo pasamos muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Madre mía.
¿Tú te has planteado qué hubiera pasado si la moneda hubiera ido al otro lado?
Hombre, que me lo he planteado.
¿Y?
Pues creo que hubiese sido una decepción súper grande para, por lo menos para mí. Porque sabía que esos iban a ser mis últimos juegos. Es que vas pasando como por etapas, ¿no? Cuando antes de estar en los juegos, pues para mí era ya una suerte, ¿no? Y un sueño cumplido el estar en los juegos. Una vez que estás, quieres llegar a lo más lejos. Y ya cuando ves que tienes la opción de ganar la medalla, y más sabiendo, como habíamos perdido contra Montenegro, que no habíamos hecho un buen partido, que tal y cual, es que estás ahí y dices tú, es que no se puede escapar esta oportunidad. Entonces, pues creo que hubiese sido un golpe muy, muy duro. Yo creo que tanto para mí como para mis compañeras hubiese sido durísimo.
Sufristeis vosotras dentro, sufrimos nosotros fuera. Manolo Lama se reía mucho porque yo en la retransmisión decía, estas coreanas corren como conejos. Es que parecían muñecos de Duracell, las tías.
Sí, es que las coreanas son súper buenas y tienen... Un juego muy difícil, ¿no? Porque tiene un juego atípico. Nadie juega como ellas. Nadie tiene el momento de lanzamiento que tienen ellas, que parece que las tienes controladas y de repente les dejas ahí un poco la muñeca y te meten el gol ahí por cualquier hueco que dices tú, madre mía, ahí está, ¿por dónde coño me ha metido el gol ahora? Pero bueno, al final lo importante es que lo conseguimos y supimos aguantar la presión, supimos jugar bien los últimos momentos y, por supuesto, al final, una vez, como siempre, ¿no? Pues estando todas unidas, un poco también la aportación de portería en ese momento también. Y bueno, pues si no hubiésemos conseguido el bronce, pues hubiese sido un batacazo súper fuerte, lo hubiésemos pasado fatal, pero bueno, al final pues siempre nos hubiésemos sentido orgullosas de llegar a donde llegamos, ¿no? Que también es importante, pero bueno.
De todos modos se cumplió, yo diría, una de las máximas. Tú también has hecho muchos mundiales, muchos algunos juegos europeos, etcétera, etcétera. La máxima de que un equipo te gana en un campeonato y no te vuelve a ganar. Yo te voy a decir una cosa, yo estaba convencido que ibais a ganar, porque las coreanas os habían ganado. Evidentemente las dos prórrogas desgastan mucho, estabais, sí, como tú decías, cansadísimas, sufríais, sí, como perras y nosotros como perros fuera. En España todos eran perritos, escuchando la radio, viendo la tele, pero evidentemente esa máxima se da, ¿eh? Cuando un equipo te gana y te lo vuelves a encontrar, ya no te vuelve a ganar en un campeonato, en el mismo campeonato.
¿Sabes qué pasa? Que es que aparte fue como una forma bonita, ¿no? Porque nuestro primer partido en los Juegos fue precisamente contra Corea. Entonces, claro, nuestro primer partido de los Juegos fue fatal. Jugamos muy, muy mal, nos ganaron y se nos quedó una cara de panel diciendo, tías, ¿cómo podemos hacer ridículo de esta forma? Y fue como quitarnos esa espinita, ¿no? Pero bueno, también yo creo que yo me siento súper orgullosa de haber conseguido ese bronce porque muchas veces en unos juegos, ya no son unos juegos, en cualquier campeonato, cuando tienes la opción de poder pelear por la medalla de oro, ¿no? Y pierdes, como nos pasó a nosotros, pues contra Montenegro, muchas veces, pues al día siguiente tienes que volver a jugar. Y mentalmente estás débil, estás fastidiado porque has perdido la oportunidad de jugar una final. Y muchas veces hay que saber también muy bien canalizar eso, ¿no? Y relativizar eso y ser lo suficientemente fuerte de cabeza para saber que al día siguiente tienes otro partido en el que te la juegas y en el que está una medalla en juego. Y muchas veces tienes que ser tienes que ser muy fuerte de cabeza y no dejarte llevar por esa pena o por ese mal partido que pudimos hacer. Y creo que en ese momento yo me siento súper orgullosa de lo que conseguimos, porque supimos darle la vuelta, supimos reponernos, supimos estar fuertes y salir a por todas. Y eso creo que es algo muy difícil.
A ver, confiésame. La noche de la derrota ante Montenegro, ¿cómo fue esa noche?
Ay, fatal. La mía fatal. Yo lloré lo que no se podía llorar. Porque aparte, como jugué muy mal, digo, madre mía.
¿La que no dormisteis?
Hombre, yo sí que dormí, sinceramente.
Poquito, seguro. Seguro.
No, estás nervioso. ¿Sabes qué pasa? Duermes, pero no descansas, porque es lo típico, estás dormida, pero si te das una vuelta, sabes que te estás dando la vuelta y así. No descansas todo, pero sí, nos sentimos muy mal, estábamos muy tristes, muy tristes, muy tristes. Y lloramos mucho y estábamos... Pero bueno, a la vez también sabíamos y lo hablamos entre nosotras de que, tías, tenemos que ser fuertes, tenemos que darle la vuelta a esto, mañana tenemos otro partido muy importante y tenemos que ir a por el bronce sí o sí. Entonces, bueno, pues lloras, te sientes mal, claro, porque acabas de perder una oportunidad que te mueres, pero bueno, como tampoco tuvimos tiempo para poder estar lamentándote, es que eso es la verdad. Entonces, pues bueno, pues volvimos, sí que por el partido, pues en el vestuario fueron momentos muy duros, pero bueno, luego vuelves a la villa, cenas, tienes que verte vídeo, tienes que descansar, entonces ya tienes que cambiar el chip y pensar en las coreanas, que era el partido que teníamos al día siguiente. Entonces, bueno, pues eso fue un poco lo que hicimos, que no descansas todo lo bien que descansarías si hubieses ganado, sabiendo que vas a jugar a la final. Pues no, pero es que a lo mejor si jugáramos la final tampoco dormiríamos bien, porque estás ahí pensando con los nervios. Entonces, bueno, la situación fue la que fue y creo que nos tenemos que sentir muy, muy orgullosas de lo que conseguimos, porque supimos darle la vuelta, supimos ser fuertes de cabeza y supimos llevarnos esa medalla y al final, pues eso que nos llevamos, ¿no?
¿Qué es peor, la noche antes o la noche después de un importante partido?
Hombre, depende. No, para mí suele ser la noche de... A ver, yo también soy un poco rara. A mí tampoco me gusta pensar mucho. No soy de estas personas que le gusta ver 500 veces el vídeo, analizar todo, no sé qué. Sí, me gusta ver el vídeo, me gusta analizar, pero no comerme la cabeza demasiado sobre el partido, porque entonces es como que le doy demasiada importancia y luego salgo muy nerviosa, ¿no? Y no me gusta eso. Entonces, bueno, la noche de antes sí que pues estás ahí con un poco de nerviosismo, por lo menos en mi caso estás nerviosa, porque bueno, sabes que tienes una cita muy importante al día siguiente. Pero la noche de después del partido, si has jugado un mal partido, es fatal, por lo menos para mí. O sea, ahí es cuando me veo el vídeo 15 veces, me cago en la leche, ¿qué he hecho? ¿Pero por qué hemos perdido? Ahí sí, entonces ahí empieza ya la fustigación, es como, ¿por qué? Pero bueno, depende, todo depende.
Y antes de dormir, ¿te gusta leer un libro, escuchar música, charlas, ves una película en la tele o una película de vídeo?
La verdad es que hago un poco de todo. Tengo temporadas en las que leo, si estoy enganchado a los libros, me gusta leer mucho. O leo, o a veces, pues yo qué sé, depende, si estoy leyéndome algún libro, pues sí, cada vez que me meto en la cama me pongo ahí como una loca. Y ahora, por ejemplo, pues me veo mis capítulos de mis series, que me veo ahí por internet y tal, y escucho música. Si estoy cansada o a lo mejor estoy así un poco más tristona, tal, me pongo un poco de música y tal, pero bueno, y si estoy muy cansada, me meto en la cama y digo, hasta luego, Lucas.
¿Y en los ratos libres qué es lo que te gusta hacer?
Disfrutar de mis amigos, de irme a tomar una cervecita o una Coca-Cola, lo que sea. Me gusta hacer vida social, la verdad. No soy de estas personas que estoy todo el rato fuera de casa, porque también necesito mis momentos para descansar, para recuperarme. Pero sí que es cierto que en la vida de un deportista sí que es cierto también tener un poco de vida social, de bayuto, un poco de salir por ahí a hablar de, yo qué sé, del día tan bonito que hace hoy. Y bueno, pues sí que me gusta, pues eso. Yo, por ejemplo, en Scopi con mis compañeras, pues después de entrenar te vas a tomar el cafecito, o después por la noche cuando terminas el entrenamiento te vas a cenar por ahí todas juntas o lo que sea. Me gusta mucho esas cosas y yo también las necesito muchas veces, para cambiar un poco el chip, para salir un poco de esa rutina. Me encanta eso.
Y dentro de tus hobbies, ¿qué es más? ¿La música, el cine, teatro?
La música es que me encanta. Yo soy muy de música. Yo tengo música para todo. Cuando estoy triste, escucho música. Cuando estoy contenta, escucho música. Cuando estoy... Es que ahora sí, si estoy triste, escucho música en plan más lentita, y como estoy contenta, música macarra a tope. No, me encanta la música, pero también es cierto que mis hobbies son, sobre todo, pues ir a la... Me encanta ir a la playa. Disfruto. Voy a la playa en invierno, en verano. Entonces, bueno, tengo muchos hobbies, la verdad. No te podría decir uno.
Oye, ¿y las nuevas tecnologías os tienen muy enganchadas a todas, al grupo, o no?
¿Nuevas tecnologías a qué te refieres?
Pues hombre, el Twitter, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Yo Skype, creo que
a nosotras y a toda la sociedad, porque estamos un poco enfermos con los teléfonos. Yo ahora es que ahora mismo, joder, tomás a broma, pero nos vamos a tomar algo con las amigas y estamos en una mesa, seis personas y las seis con el teléfono, que parecemos tontas de culo. O sea, digo yo, tías, ¿qué hacemos? O sea, estamos tomando algo, todo el mundo mirando el teléfono. Pues sí, somos un poco de tecnología, la verdad, pero yo creo que nosotras y toda la sociedad. Creo también que es un poco error, ¿no? Porque nos estamos pasando un poco. Desde mi punto de vista, creo que nos estamos pasando un poco. Pero bueno, sí, pues sí, estamos ahí a tope, ya sabes.
¿Y tienes muchas manías? ¿Tienes amuletos también?
No, la verdad es que no.
¿No?
No soy de manías, ni de antes, ni de ponerme la típica, la misma ropa interior, ni de hacer los mismos movimientos, no tengo. Antes, cuando era más pequeña, sí, pero igual era más por la tontería, y como veía que todas mis amigas tenían, yo también tenía que tener. Pero no, la verdad es que no tengo nada, no soy muy maniática ni nada. Sí que soy galleguiña, ¿no? Y sí, a ver las ailas, pero bueno.
Oye, ¿y qué recuerdos tienes de tu debut con la selección española? Ya queda un poco lejos.
Sí, la verdad que sí. Pues un recuerdo súper bonito, porque me acuerdo que la primera vez que me llamó la selección, pues me acuerdo que era año olímpico aparte. Se había clasificado para las Olimpiadas y me llamó por primera vez para ir, no a los Juegos, para ir a las concentraciones previas, y empezaba la concentración un domingo y el jueves jugamos un partido de competición europea y me rompí la rodilla. Entonces fue como, no puede ser, porque yo me acuerdo cuando era más pequeña siempre decía, yo quiero ir a la selección, pero yo siempre decía la misma frase, tú mira, yo quiero ir a la selección, pero yo no quiero ir a la selección en plan una concentración, no, yo quiero ser de las que están ahí. Siempre me acuerdo de la pequeña y decía, yo quiero ser de las que están ahí, y siempre decía que quería ir a los Juegos también. Sí. No, pero bueno. Y la verdad es que pues la primera vez que me llamó, pues con muchísima ilusión, pero a la vez con mucha tristeza porque no pude ir, me rompí la rodilla. Y luego la segunda vez fue, pues eso, pues súper bien, muy contenta y disfrutando. Y fue para mí como decir, jo, qué guay, tengo la oportunidad de estar.
Uh-huh. Cuéntame una cosa, ¿qué es el momento Corralillo?
El momento Corralillo, pues es el momento en el que cuando nos jugamos ahí un poco las habichuelas, cuando tenemos algún partido importante o pues antes de algún partido tal, pues no sé. No es que lo hagamos siempre, porque no lo hacemos siempre, pero hay momentos en los que te lo pide el cuerpo o el grupo o tal. Entonces nos juntamos todos y nos decimos ahí unas palabras de ánimo, un venga tías, tenemos que ir a por todas, o pues unas palabras de ánimo, de apoyo, de motivación, de... pues de equipo, ¿no? Como lo que somos.
Oye, ¿y tu estancia en el Gran Ichaco te marcó mucho?
Sí, me marcó mucho para bien y para mal. Sí, me marcó mucho. De hecho, me duele mucho hablar del tema porque para mí Ichaco ha sido un equipo que le he tenido mucho cariño. Para mí uno de los equipos más importantes en los que he vivido en el mundo del balonmano, ¿no? Porque me lo ha dado todo, ¿no? Empezaba... En Ichaco fue donde empecé a jugar a no empezar a jugar en División Honor, pero a despuntar, a ya cuando ya te vas formando un poco como jugadora, ¿no? Que estás ahí un poco, empiezas a ir a la selección, tal y cual. Donde empecé a jugar mis primeros minutos importantes, mis primeras cosas. Obviamente mi primer equipo fue Porriño, ¿no? Porque ahí empecé a jugar, pero bueno, eras más joven, es diferente, es una etapa diferente, ¿no? De mi vida deportiva en este caso. Y Ichaco, la verdad, me marcó mucho porque ahí es donde pasé mis mejores momentos deportivos y mis peores también. Entonces me da mucha pena tener ese recuerdo. Me hubiese gustado que el recuerdo fuera diferente, ¿no? Pero bueno, la situación es la que es. Sufrí mucho, lo pasé muy mal. No solo por el tema económico, porque al final, bueno, por muchas cosas, muchos detalles. Y bueno, pues me decepcionó mucho porque, bueno, yo estaba ahí mucho con el corazón, ¿no? Rechazas muchas cosas por estar ahí, por jugar en el que tú consideras tu equipo, por estar con tu gente, tengo muchos amigos en Estella, y la verdad me da pena que haya terminado así. Por eso te digo, siempre que la gente me pregunta por Ichaco, digo, en Ichaco he vivido lo mejor y lo peor, y me da pena que haya sido lo peor también, pero bueno, es lo que hay y no pasa nada.
Hombre, la verdad es que muchas veces los dirigentes deportivos yo creo que no tienen escrúpulos a la hora de, no solo de pagar, sino de tratar al deportista, y eso se ha visto en los últimos años, sobre todo.
Sí, te podría decir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero hacer leña del árbol caído. Sí que es cierto que lo pasé mal, ya no solo por el tema económico, por muchas cosas. En mi último año en Ichaco tuve una lesión bastante importante. No una lesión importante, pero bueno, se me complicó por muchas cosas, por malos diagnósticos, por muchas cosas, y estuve 5 meses sin jugar. Y bueno, pues te cuestionas, ¿no? Dices tú, a ver, ¿soy yo el problema? ¿No soy yo el problema? Que fueron muchas cosas, ¿sabes? El no, las cosas económicamente no estaban bien, veías cosas muy diferentes. Ya no había el mismo ambiente. A mí una de las cosas que me gustaba más de Ichaco era que era un club muy familiar, ¿no? Siempre valoraba mucho el trato con la jugadora y tal, y ya los últimos años ya era un poco mercadeo, y a mí ese rollo nunca me ha gustado, porque a mí se me gusta, no sé, otro tipo de historia, ¿no? Pero bueno, y luego ya se junta todos los problemas que se juntaron, pues a nivel de los problemas económicos, que ya todo el mundo sabe, más la lesión, más todo, entonces es como... Y también te decepcionas un poco con la gente por cosas que ves, que no ves. Al final, cuando las cosas van bien, todo es estupendo y maravilloso, ¿no? Y la gente es majísima. Pero cuando las cosas van mal es cuando realmente ves un poco lo que pasa, ¿no? Yo creo que ahí en mí fue un poco lo que me pasó. Sí que es cierto que sigo... Todavía hay mucha gente en el chaval a la que tengo mucho cariño, ¿no? También sería injusto pensar, pero bueno. Me duele mucho el tema del Chaco, me duele. Todavía me duele, fíjate. Y mira que ha pasado el tiempo, pero todavía lo tengo ahí un poco clavado.
Oye, la crisis es un horror. Nos ha marcado a todos. ¿Tú crees que saldremos de ella?
Hombre, espero que sí. Espero que sí, pero va a ser... Yo creo que a nosotros nos va a tocar lo peor. Igual cuando sea una abuelica, igual, yo qué sé, mis nietos viven muy bien, pero... Es un momento complicado, ¿qué te voy a decir? Que no sepa ya todo el mundo. Pero sí que es cierto que yo soy una persona positiva. Y por supuesto que vamos a salir de la crisis. No vamos a vivir en la crisis eternamente. Siempre ha habido otras crisis antes y se ha salido. Pero bueno, creo que ahora mismo la situación está muy mal y que va a costar mucho tiempo y muchos años para salir adelante y para volver a tener el nivel de vida o como vivíamos antes. Pero bueno, pues hay que cambiar el chip y ya está. Intentar estar positivos, Luis. Es que, ¿qué vas a hacer? ¿Decir, ay, qué desgraciados somos? Pues no. Sí, somos unos desgraciados porque mira cómo estamos, pero bueno, pues hay que ser unos desgraciados felices, por lo menos, ¿no? ¿Qué vas a hacer?
Oye, ¿la sociedad está muy deshumanizada?
No lo sé. Yo creo que yo creo que la sociedad ha estado muy deshumanizada. Hemos sido muy materialistas, muy así, ¿no? Pero creo que ahora sí que somos un poco más conscientes de... Igual empatizamos más con la gente, ¿no? Antes, cuando veías... No sé, igual es mi sensación. Me da miedo un poco hablar de esto, porque yo qué sé. No quiero tampoco que se malinterprete, pero... Antes, cuando veías en la tele, yo qué sé, pues en otros países, que mira lo que pasa tal, igual como lo ves ahí muy lejos, dices tú, va, lo de siempre. Pero ahora, como ves a tu vecino de al lado, que lo está pasando fatal y que no tiene que darle que comer a sus hijos, pues entonces ahí es cuando somos más conscientes, ¿no? Entonces yo creo que por eso sí que igual ha cambiado, está cambiando un poco la cosa, porque lo ves que lo tienes ahí y ves que te puede pasar a ti. Y gente que son tus amigos, tus familias, tus vecinos, que lo pasan mal, que se quedan sin casas, que todo... Entonces ya no es lo que lo ves ahí lejano, que dices tú, oh, mira, otra vez la misma noticia. No, es que lo ves, que lo tienes en tu barrio, que lo tienes en tu familia, que lo tienes, entonces... Yo creo que eso también
influye,
es un poco lección, ¿no? De vida.
Oye, ¿qué recomendaciones o consejos a las que vienen detrás le darías? Humildad, trabajo, lucha, ser buenas compañeras, sobre todo tener los pies en el suelo y no rendirse.
Pues es exactamente lo que has dicho, lo has definido muy bien. No sé, yo siempre he priorizado mucho, siempre digo la misma frase, ¿no? Y es que creo que antes que profesional y antes que jugador de balonmano, tienes que ser persona. Porque... Al final, el jugador de balonmano, sí, todo el mundo te baila el agua, todo el mundo te ríe muchas gracias cuando estás bien, cuando estás a un buen nivel, cuando estás y todo el mundo tal. Pero al final llega un momento en el que tu carrera deportiva se acaba y pasa el tiempo y la gente se olvida de ti. Porque es ley de vida y porque llegan otros jugadores que son estupendos y maravillosos y ya está. Pero cuando tú eres realmente una buena persona y haces realmente amigas en un equipo y tal... Aunque ya no seas esa jugadora, pero sigue siendo esa persona, ¿no? Y esa persona y tus amigas te recuerdan por cómo eras como persona, ¿no? Por cuántos goles metías. Entonces, para mí eso es muy importante. Entonces, yo lo que diría es que antes que profesional tienes que ser persona. Y para mí es ser buena compañera, generosa y, no sé, tener los pies en el suelo, humildad, trabajo, por supuesto, no creerte nada de... Pues creo que eso es muy importante. Pero sobre todo ser buena persona, porque eso para mí es lo fundamental en la vida, ¿no? Para todo. Para el deporte, para el trabajo, para la familia, para...
Se acabó el zipizap en las guerreras, ¿eh?
Ay, qué penita me da mi Vero, cómo la echo de menos.
Ya se fue Vero, ahora te vas tú.
Sí.
Zipi y Zape, lo que pasa es que Zape no cumplió la promesa de los juegos. ¿Y sabes a qué me refiero?
¿Pero cómo que no? Si colgó ahí una foto estupenda con su pelo rubio.
Ya, bueno. Eso era un pelucón que le regalasteis, por favor.
No, hay que entenderlo. Era muy complicado, es muy complicado. Sí que es cierto que ella quería y lo intentó. De verdad, doy fe, no es porque sea mi amiga. A Vero la quiero mucho, pero digo la verdad. Lo intentó, pero es que es muy complicado, porque es que la Vero es que no es que sea morena, es que es muy morena. Y cambiar ese pelo es muy complicado. Pero bueno.
Zipi Zape de las guerreras se va, pero ¿y quién era Don Pantuflo?
¿Quién es Don Pantuflo?
El padre Zipi Zape.
Pues no sé quién era Don Pantuflo, la verdad.
¿Se lo cascamos a Jorge?
Venga. No sé, la verdad, pero le echo mucho de menos a Vero. Me da mucha pena que no esté aquí con nosotras.
Tu retirada está más que decidida. ¿Por qué, Vego?
Porque creo que llega mi momento, ¿no? Me da mucha pena, de verdad te lo digo, siempre lo digo y siempre lo diré. Me da mucha pena, pero creo que en la vida tiene que haber etapas en las que tienes que ir cerrando ciclos y no pasa nada, y es difícil, sí. Voy a echar mucho de menos a la selección, sí. Pues soy muy feliz aquí con mis compañeras, jugando, me encanta jugar al máximo nivel. Pero creo que ya tengo una edad y creo que hay que ya cerrando etapas en tu vida y es un poco lo que hay, ¿no? Forma parte del ciclo. Yo creo que forma parte un poco del ciclo de la vida. Pues ahí, pues todo son etapas y fases y aquí soy muy feliz y me ha dado mucha pena. Pero bueno, pues esta etapa se cerrará, esta puerta se cerrará y se abrirá otra, ¿no? Y así sucesivamente. Y bueno, tampoco hay que darle más importancia que tiene. Me da mucha pena. Así que es cierto, no digo, me voy a la selección por fin. Oh, no. Me da mucha pena. Es una decisión muy dura que nos cuesta mucho y a Vero también le ha gustado muchísimo. Lo hemos pasado muy mal. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar y que hay que dejar también paso a la gente de las nuevas generaciones que viene pisando fuerte, que también lo van a hacer muy bien y que tienen que tener su oportunidad también, ¿no? Y no pasa nada.
¿Cansa mucho jugar en la élite?
Sí, honestamente sí. Es muy bonito jugar en la élite, pero psicológicamente es muy duro. Muy, muy duro. O por lo menos para mí lo es. Para mí lo es porque siempre tienes que estar muy bien, ¿no? Y al final, muchas veces, en muchas ocasiones, mucha gente se olvida que somos personas y que también tenemos nuestra vida y que es muy complicado estar siempre al 100%, y que tienes momentos en los que estás mejor, momentos en los que estás peor. Y muchas veces, pues siempre, ni cuando lo haces tan bien eres tan buena, ni cuando tienes un momento débil lo haces, eres tan mala, ¿no? Entonces es muy complicado. O sea, no es muy complicado, pero es duro psicológicamente. Tienes que ser muy fuerte, tienes que saber tirar. Sobre todo cuando pasas un momento en el que no estás como tú quisieras estar, o a nivel físico, o a nivel de que no mete gol, o a nivel de tal, y porque sabes que, bueno, pues tienes que jugar partidos importantes, tienes que estar ahí, tu equipo te necesita, y tienes que saber darle la vuelta. O si tienes un problema de lo que sea, tienes que saber darle la vuelta, poner una sonrisa en la cara y venga, que hoy toca jugar y toca rendir. Entonces, claro, pues eso, un año, bien, dos años, bien, tres años, bien, pero a lo mejor 13 años cansa mucho. Cansa mucho, es duro, pero a la vez es muy gratificante también. Uh-huh. Yo soy... La verdad es que estoy muy contenta y me siento muy orgullosa de cómo ha ido mi carrera deportiva. Ha habido momentos muy bonitos, ha habido momentos menos bonitos, ha habido momentos muy duros, pero creo que he sido súper feliz y el deporte de élite es muy duro, es muy sacrificado. No todo... Sería un error transmitir a la gente que es maravilloso y todo es estupendo y tal. No, pasas momentos malos y pasas momentos duros. Pero a la vez el esfuerzo muchas veces se ve recompensado y creo que eso es muy bonito también.
¿Has llegado a pensar cómo va a ser tu último partido en el Mundial de Serbia con España?
No quiero pensarlo, no me hables de eso. No quiero pensarlo.
No lo has pensado.
Entonces, no quiero pensarlo, no, porque me da mucha pena. No quiero pensar, da igual, oye, esa palabra.
Y cuando te retires, decías que tu miedo es qué vas a hacer, pero ¿qué te gustaría hacer?
Pues me gustaría hacer, pues trabajar de lo que he estudiado. Yo qué sé, es que he hecho, no sé, me gustaría pues trabajar de lo que he estudiado, honestamente te lo digo. Me he dedicado siempre, he estudiado todo en rama sanitaria y me gustaría pues trabajar de eso, ¿no? Ayudando a la gente, en un hospital, una residencia, no sé. He pensado también en montar mi propio negocio, pero están las cosas muy complicadas ahora. Pues me gustaría trabajar de lo que he estudiado, no lo sé. Es que ahora mismo, ¿sabes qué pasa? Es que no puedo pensar, quiero esto, es que... Sí puedo pensar, quiero esto, pero es que como no sabes, Entonces, pues bueno, pues a ver qué pasa. Pero sí me gustaría trabajar de lo que he estudiado. Dedicarme a la rama sanitaria y bueno, pues cambiar un poco de chip. Por supuesto, seguir vinculada al balonmano, al deporte, a la gente y todo, porque eso no quiero que salga de mi vida. No quiero dejar el balonmano y ala, venga, no, no, no. Quiero seguir vinculada, viendo a la gente, no sé qué. Pero bueno, nunca sabes qué va a pasar, ¿no?
¿Y sería en Galicia? ¿O te daría igual?
No lo sé. Yo quiero que sea en Galicia, claro que quiero que sea en Galicia, pero es que ahora mismo, tal y como está, ¿sabes lo que digo? Yo voy a vivir donde haya trabajo. Donde está trabajo, ahí voy a estar. Es que si no, ¿qué vas a pensar? No, yo soy ciudadana del mundo y sí que es cierto que me encantaría vivir en Galicia, hacer mi vida en Galicia, y quiero que ese sea mi objetivo, pero es que no lo sé, porque no sabes ni dónde va a estar mi trabajo, ni... No lo sé, no lo sé. Me dejaré llevar, como dice la canción de Vetusta Morla, Copenhague.
Oye, ¿y el futuro del balonmano en España, el futuro del balonmano femenino concretamente, cómo lo ves?
Ay.
Muy negro, ¿verdad?
Sí, lo veo negro, pero bueno, ya estamos en ese momento negro y oscuro, ¿no? En que las cosas están muy mal. Entonces, ahora que hemos tocado fondo, solo toca ir para arriba. Entonces, bueno, pues lo único que tiene que servir todo esto que ha pasado es para evitar cometer los mismos errores. Creo que en el balonmano femenino... En España se tienen que cambiar muchas cosas para que no vuelva a pasar lo mismo. Se tienen que cambiar muchas cosas y hay que trabajar muy duro. Y la gente tiene que ser generosa con el balonmano, no solo generosa pensando en nuestros propios clubes. Porque al final gente en el balonmano es mucha, pero que realmente se preocupe por el balonmano en general, creo que no hay tanta.
¿Ha existido mucha discriminación durante muchos años en el trato del balonmano masculino al balonmano femenino?
Sí, por supuesto que sí. Sí. Mucho, siempre ha habido mucha discriminación. No me gusta entrar en esos temas porque siempre soy una persona que, y sobre todo a día de hoy, creo que las chicas y los chicos de balonmano somos todos deportistas y tenemos que ir todos por el mismo camino. Pero también sería injusto que pasara por alto esto, ¿no? Y no dijera las cosas como son. Sí que ha habido discriminación, por supuesto, muchísima, pero por parte de todo el mundo. Por parte de la federación, por parte de los medios de comunicación, por parte de todo el mundo. Entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, las chicas sí que es cierto que hemos sido peleonas, hemos dado un golpe en la mesa y hemos dicho, a ver, que no nos hacéis ni puto caso, pero que estamos aquí, hemos ganado cosas, sin la ayuda de nadie. Entonces, creo que nos tenemos que sentir muy orgullosas y darle un toquecito y decir, ahora... Pero bueno, sí, ha habido discriminación y es injusto, pero bueno, sí que es cierto que tenemos que ser honestas y tenemos que reconocer que no genera lo mismo. Eso es así y eso es una realidad. Pero es que también es muy complicado que podamos generar algo si no nos dan apoyo y si no apoyan al balonmano femenino y si no retransmiten los partidos y si no los echan por la tele y si no hacen promociones y si no hacen, yo qué sé, mil cosas que se pueden hacer. Entonces, cuando se haga todo lo que se puede hacer y no tengamos repercusión, entonces diremos, joder, es que no vendéis. Pero mientras no se haga todo lo que se puede hacer, no se puede decir, no, es que las chicas no vendéis. No, es que no sabes si vendemos, porque no nos has dado la oportunidad de vendernos. ¿No? Yo lo veo un poco así.
Y sobre todo que no se puede llevar en una misma concentración a unos chicos a un hotel 4 estrellas y a unas chicas a un hotel 3 estrellas. Yo lo critico mucho, no me parece justo. Yo no sé lo que hablasteis entre vosotras o qué pensasteis, o os pareció normal, pero eso no es muy normal. Es decir, en un grupo humano donde hay hombres y mujeres, que luego, curiosamente, son las mujeres las que sacan la medalla.
A ver, yo creo, ¿sabes qué pasa? Que sí, vale, es verdad, pero yo no quiero tampoco cargar porque yo quiero apoyar mucho también a los chicos y todo, y son deportistas como nosotros y ya está, pero sí que hemos sido muy discriminados.
Pero la culpa, Begoña, no lo tienen los chicos, lo
ya
tiene
lo sé,
quien nos manda a un hotel y quien
sí
manda
a ellos. Sí que es cierto ellos, que eso ha pasado, pero ya no solo con eso, o sea, a la hora de unas primas cuando te vas a jugar un mundial... O te vas a jugar un europeo, ganas una medalla, tú tienes unas primas, y las primas de las chicas son de risas, y el medalla de las chicas dice, ¿todo esto qué es? ¿Qué pasa, que la medalla es diferente, la medalla de las chicas es más pequeña o cómo es? Entonces, pues claro que hay discriminación, pero ya no solo en eso, o sea, en mil cosas, y por parte de todo el mundo. Y aquí la gente te vende mucho humo, sí, sí, las chicas y los chicos iguales, sí, sí, yo creo en la igualdad, sí, 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 las narices, sí. Mucho pico y poco lerele, como digo yo.
Bueno, ¿te has encontrado a gusto?
Sí, la verdad es que sí. Espero haber hablado bien, porque yo muchas veces me enrollo a hablar y luego digo yo, ¿para qué coño habré dicho esto?
Al principio decías, estoy nerviosa, pero ya has visto que sí, esto que es yo... como en familia.
Sí, yo me enrollo mucho también. Madre mía, ya veremos a ver.
Bueno, Begoña, que te van a echar mucho de menos en el balonmano español, que te voy a echar mucho de menos.
Ay, muchas gracias.
Y que, aunque te retires, sabes que no te vamos a olvidar.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias por dedicar estos minutos a abrirte a la gente, que la gente conozca quién es Begoña Fernández, no solo la gran pivote española, la guerrera, la zipi, pues sí, pero como es, como piensa.
Como la pesa tengo así muy mala leche, la gente se me ve muy seria y dice, esta tía tiene que ser más borde que yo que sé. Pero no.
No, la verdad es que no, que es muy simpática, que es muy abierta, que es muy alegre, y creo que hoy se ha podido demostrar en esta entrevista que hemos realizado.
Begoña, muchas gracias, Luis.
Muchas gracias y un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para ti también.